Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues en algunas representaciones teatrales o en algunos espectáculos musicales, como sabemos, de repente se apagan las luces y se prende un gran reflector que enfoca, pues, ahí en un círculo de luz, y ahí aparece el cantante o aparece el actor principal. Y quizá ahora podemos hacer lo mismo con un personaje del Evangelio, fijarnos en un personaje que pues es una anti-anécdota o es una triste figura, que es el hermano mayor del hijo pródigo o el hijo no pródigo, el hijo mayor, el hijo que se había quedado siempre con su padre, que dice San Lucas en ese capítulo 15, aparecen las parábolas de la misericordia, que estaba en el campo, estaba trabajando en el campo. Si no había perdido el padre todo, tenía pues la mitad de lo que tenía antes. Había perdido seguramente su liquidez, no sus tierras. Y al volver del campo, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Es curioso que no llame a su padre, y o que no se acerque al lugar del festejo, ¿no? ¿Quiénes son ustedes, estos músicos, o qué está pasando? Sino a un criado, ¿qué es eso? Y aquel hombre pues le contesta con un absoluto sentido común, le dice, pues es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado al novillo cebado porque lo ha recobrado sano. No te preocupes, no te hagas bolas, es una cosa muy sencilla. Tendrás que ponerte contento también tú, porque tu hermano está sano y salvo, ha vuelto. Pero sabemos cuál es la reacción, sabemos cómo, pues, estamos hablando Dios y nos dice, bueno, pues esta situación puede ser también la tuya, porque este hermano mayor se enfada, no quiere entrar. No había perdonado, por lo tanto, el error de su hermano, ni había perdonado, ni había comprendido tampoco la alegría del padre que lo había recobrado. Ese es un hombre que está amargado. Y el padre de misericordia sale y le suplica, como si no, vuelve, entra, tu hermano. Me abajo a decirte, es que ya estamos otra vez en familia, estamos bien. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado ni un cabrito, o sea, ya no un novillo cebado, ni un cabrito, un triste cabrito, no me lo has dado para mis amigos, para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, no dice mi hermano, que ha devorado tu hacienda con prostituta, has mandado matar para él el novillo cebado. El padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿No te parece suficiente que estés siempre conmigo, con un padre amoroso? Y no te doy poco, todo lo que tengo es para ti. Pero convenía ahora celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué sigue de la parábola? Pues quién sabe, ya no dice Jesús que sigue. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hizo el hijo mayor? Regresó, le dijo, bueno, pues dame a mí lo mismo que le diste, yo ya me voy, ya no quiero saber nada de ti, pues no te entiendo, no quiero seguir trabajando en tu campo. Porque fíjate que he estado trabajando forzadamente, obligadamente, desde hace mucho tiempo, realmente no te sirvo de buena gana, no me importas tú, ni me importa tu campo, quizás solo me importa pues lo que yo pueda sacar, y me importa en este momento sobre todo mi frustración, mi coraje, mi resentimiento, y por lo tanto pues no quiero seguir en tu casa. Este hermano mayor de la parábola es la imagen, un retrato magistral del hombre tibio, de la tibieza, o sea, de aquel cristiano, de aquel que está en la casa de su padre, pero sin conservar la alegría de estar con su padre, la alegría de vivir en casa de su padre, sino de esperar a lo mejor siempre pues el miserable cabrito que no llega nunca, la compensación. Aparentemente trabajador, cumplidor, está presente físicamente, pero no está presente todo él, con todo su corazón, con toda su ilusión, en las cosas de su padre, que sabe que son suyas, su corazón está lejos. Bueno, sí que no había logrado la alegría del amor. Por eso podemos preguntarnos, bueno, yo sirvo a Dios con alegría, estoy siendo una persona felicísima, me siento absolutamente realizado en mi vocación, porque no estoy esperando más que crecer en el amor de las cosas de Dios, sin ningún sucedáneo, no me interesan los sucedáneos. En este libro del cardenal Robert Sara, que se llama Se hace tarde y anochece, el entrevistador, este tal Nicolás Diat, que es el mismo de siempre, le hace una pregunta, pues, me parece muy importante. Le dice, ¿qué caracteriza a la situación espiritual de Occidente? ¿Cómo puede usted definir espiritualmente, no materialmente, espiritualmente cómo está Occidente? Me parece que es una pregunta muy importante porque nosotros no somos ajenos a la enfermedad espiritual de Occidente, del Occidente en el que vivimos, porque no vivimos en el Oriente, aunque seamos un Occidente medio atrasado, ¿sabes? Todavía no estamos en el Occidente en punta, digamos, gracias a Dios, porque están peor. ¿Qué caracteriza la situación espiritual de Occidente? Me dice Robert Sara. Creo que el Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el diablo del mediodía, ese que se presenta en pleno día cuando el calor es más agobiante. Su nombre es asedia, pues tibieza. El diabolos meridiano, el diablo del mediodía, así como a las 3:30, a las 4, cuando uno está más perdido, digamos, por la digestión, por el cansancio, por el calor. El diablo, sobre todo, supongo que los padres del desierto han de haber resentido mucho porque pues, hace muchísimo calor en el desierto. Se desaparece el diablo del mediodía. ¿Qué es el diablo del mediodía? ¿Qué es la sedia? Dice, es una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Consiste en una especie de atrofia de la vitalidad interior, de desaliento, de atonía del alma, como decía Evagrio en el siglo IV. De modo más concreto aún, es una tristeza del alma ante lo que debía ser su máxima felicidad, la relación de amistad con Dios. Eso, como sabemos, el Padre en su carta sobre la amistad empieza hablando de la amistad con Jesucristo. Dice, si no tengo en esto mi máxima felicidad, soy un candidato a la asedia, a la atrofia de la vitalidad interior. Ataca el gozo que debería caracterizar al alma en su relación con Dios. La característica del alma en su relación con Dios es el gozo. Norma de siempre, fruto del Espíritu Santo, amor, caridad, gozo, paz. No tengo el gozo de las cosas de Dios. No me encantan las cosas de Dios. Las sufro, las padezco. Hago gestos de desagrado. No disfruto, por ejemplo, la misa, la comunión, la oración, el apostolado, la obediencia, la pobreza. No me encanta. Pues ataca eso, la asedia. No solo se refiere, después el cardenal Sara habla de qué sucede también en los matrimonios, pero no nos vamos a meter en eso, sino propiamente en la relación de amistad o de amor a Dios. Si el alma pierde la alegría de conocer y amar a Dios, estos dos verbos, ¿no? conocer, tener la dicha de estar queriendo conocerte siempre mejor. Como dice tanto Ratzinger, pues que al Cristo de hoy lo conocemos en el Cristo de ayer. Por lo tanto, a ti, Jesús, te conozco cuando hago mías pues tus actitudes en el Evangelio, en las fuentes. Cuando pues me puedo dar cuenta del sentimiento de tu corazón ante una reacción, ante un dolor. Conocer y amar. Ambas cosas, conocer y el amar, le aburren, le desagradan, le pesan. ¿Me pesa mi entrega? ¿Me pesan mis normas? Luego dice, preferiría otra cosa. ¿El qué? Da igual. Cualquier cosa antes que a Dios. No, cualquier cosa, o sea, con tal de no estar en las cosas de Dios, lo que sea, ando frivoleando, ando relaciones sociales, ando en un workaholismo, ando alocado, bueno, ¿qué te pasa? Pues en el fondo es que estás como loco, o sea, serénate. Por eso dice que mucha gente se va a hacer el camino de Santiago, pues a ver si a ti te serenas caminando no sé cuántos días, a ver si ya te ubicas, ¿no? Pero lo que sea, cualquier cosa antes que Dios. Esta tristeza, sigue diciendo este hombre, esta tristeza ante el don de Dios engendra en ella desagrado hacia todo lo que pueda acercarla a Él. La asedia es una aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual. Hay monotonía porque te falta amor, decía en camino San José María Escriba. Una aversión generalizada, pues es las normas, a la mortificación, a la obediencia, a la pobreza, a la desunión, estoy liberado, estoy liberando. Aversión generalizada. El mal que caracteriza a la sociedad occidental es una tristeza consciente de sí misma. Occidente se niega a amar. Y es algo que me parece sumamente grave. Elimina el motor de toda espiritualidad, el deseo de Dios. Dice Santo Tomás, como recordamos que Dios puso en el alma del hombre el desiderium naturalis visionis. O sea, el deseo natural de la visión de Dios, o sea, el deseo natural del amor de Dios, de la belleza de Dios, de la hermosura de Dios, por eso pues, la atrofia proviene muchas veces de que a los niños no se les enseña a descubrir la belleza, la bondad y el bien, sino pues el aparatito, el juego, el no sé qué, pues nada, la jungla de asfalto, pero no aquello que puede llevarlo a descubrir el deseo de Dios que existe en el corazón de todo hombre y que pues nunca, gracias a Dios, se acaba por completo, aunque puede estar muy lleno de otras cosas. Pues elimina el motor de todo espiritual. El motor de todo espiritual es el deseo de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Y dice Sara, tres. Son tres las consecuencias. Una es el letargo, que es la parálisis progresiva ante lo divino. La vida espiritual se niega a florecer. Como decir, bueno, están pasando cosas nuevas, estoy ilusionándome más, estoy descubriendo algo, estoy apuntando una frase de Jesús, estoy dándole vueltas, estoy viviendo mejor el tiempo de la noche, no florece, ya no florece, ya no hay cosas nuevas, es como un cadáver, ya letargo, está como anestesiada. El segundo es la acritud, que es el rencor. La acritud ante el bien que uno se ha negado a desear. Entonces de repente empiezan las quejas. Me parece mal, estoy desunido, estoy inconforme, fueron injustos, esto no me gusta, lo que sea. Y el tercero es el refugio en el activismo. Un activismo desenfrenado, el que no se cuida de la vida espiritual. Yo no cuido tampoco las costumbres, no cuido la vida de familia. Ando saliendo de noche, frivoleando, yendo a pachangas, a parrando. Bueno, pues, clarísimas señales. Letargo, acritud, el activismo. Y como sabemos, es una enfermedad muy, no sé, muy perniciosa. El Señor lo dice claramente, es que si eres tibio, ojalá fueras frío, tendrías más oportunidad de reaccionar, pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. San José María dice, el apóstol tibio, ese es el gran enemigo de las almas. Forja 488. El peor enemigo, perdón, el gran enemigo de las almas. El gran enemigo. Pues, ¿cuál es el remedio? Pues, ¿cómo se llama? El remedio es el de siempre, vivir siempre pendiente del amor de Jesús. No hagas perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Él. Pues sí, perezosamente y de mala gana. Dicen que no me está gustando, por ejemplo, el círculo. Bueno, pues sí, porque es una persona muy aburrida la que lo está dando. Bueno, haz oración mientras oyes el círculo. O sea, trata de ponerle fe, esperanza y amor. Y entonces te va a servir mucho ese círculo. A lo mejor no por lo que diga, sino porque tu alma cambió. Sí, porque, o esa persona que me carga, ¿por qué la puso Dios ahí? Pues para que tuvieras ejercicio de virtudes teologales. Para que te encendieras más en el olvido tuyo y vieras ahí al Señor. Entonces estarás suficientemente pendiente del amor de Dios. Hay un libro que seguramente todos hemos leído, pues es bueno leerlo cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, que se llama Las Tres Edades de la Vida Interior. Es todo un tratado de teología espiritual, tomista, gracias a Dios. Y ahí habla de esto, no le llama asedia, sino le llama las almas retardadas. Y dice que, pues que la vida espiritual, como toda vida, es un proceso que tiene que ser siempre creciente. Lo sobrenatural requiere un progreso continuo, a riesgo de volverse deforme. Y así como sucede en la vida física, una persona, por ejemplo, un niño que tiene que tener un progreso continuo, por ejemplo, en su estatura, como el señor que dice que crecía en estatura, si el niño no crece en estatura o no crece en sabiduría o en conocimiento, pues ese niño que no está creciendo se está atrofiando. No es que diga, ay, qué chistoso niño que tiene ya 14 años o 15 o 18, ya no es un niño. Ya debería ser un adolescente o un joven, pero sigue siendo un niño. Así que las almas retardadas, pues les pasa eso en la vida espiritual, si no están siempre progresando, que ya no están como cuando empezaron, porque cuando empezaron pues eran principiantes. Ahora son pues gente, digamos, que ha seguido pasando el tiempo en su vida espiritual, pero ya no están en la infancia. Por lo tanto, son almas retardadas. Y dice que una manera de darnos cuenta de si el alma es retardada, es otro punto de vista un poquito distinto del que dice Sara. Dice, es que las almas, para evitar ser almas retardadas, hay que conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Que todo lo que yo enfoque, no lo enfoque desde el punto de vista natural, porque entonces corro el peligro de ser un alma retardada. Tengo que decir, esto es lo que me está pasando, mi enfermedad, mi situación, mi casa, mi actividad apostólica o mi falta de frutos, tengo que enfocarlo sobrenaturalmente. Si no lo enfoco sobrenaturalmente, si lo enfoco naturalmente, puedo ser un alma retardada. Porque las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, por su carácter infuso, son muy superiores a la actividad natural del espíritu. Y a veces podemos darle más importancia a la actividad natural del espíritu. Por ejemplo, el estudio, dice este señor que estudiaba mucho la filosofía, la teología. Y entonces estamos dando más relevancia al esfuerzo personal o la dedicación a proyectos apostólicos que a la fe, al amor de Dios, a la contemplación, a la centralidad en la Eucaristía. Pues esta es la situación la triste situación del hijo mayor, San José María, como sabemos, y también don Álvaro, pues, habló mucho de la tibieza, pues, dijo muchas cosas en sus cartas, pero pues en definitiva al final será siempre más o menos esto que hemos recordado. Ojalá digamos, como decía nuestro padre, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Ayúdame a vivir siempre de fe, de esperanza y de caridad. A que le tenga miedo a la visión puramente humana que se me mete muchas veces a la búsqueda de sucedáneos. A que no me hagas feliz. ¿Por qué no me haces feliz? Pues como dice aquí Sara citando a San José María, porque se me metió la monotonía. Porque esta monotonía me hizo que no estuviera yo realmente amando. Y me siento, Jesús, bien pagado con tu amor, y ayúdame a que tu amor sea un amor siempre creciente. Porque si no voy a más, voy a menos. Como decíamos, que tu amor crezca conmigo, que aumente como aumentan mis años. Y en la vida de Santa Teresa, que uno de sus confesores le dijo un día, para contentar a Dios no había de dejar nada por hacer. Ella tenía unos afectos, unos afectillos, me parece que a un pariente suyo que iba a visitarla con mucha frecuencia al torno, y platicaban muy a gusto y de cosas de Dios, pero ya tenía una especie como de gusto humano. Y le dijo eso a su confesor, pero que no quería como despedirlo porque le debía muchos favores. El confesor le dijo que rezara el Veni Creator y que lo meditara. Y recibió la luz de Dios, efectivamente, que la encendía con el fuego del Espíritu Santo, y decidió, lógicamente, como era de esperarse, pues erradicar esa situación. Yo también tengo situaciones de indefinición, hay cosas que no he definido, como diciendo, Veni Creator Spiritus, sígueme diciendo, a ver, ¿qué quieres que haga con esto, con el otro? Aquello, de alguna manera, me está distrayendo de ti, o no estoy enfocándolo desde la fe, o no me está llevando al abandono, o me está haciendo hacer las cosas un poquito a desgana, me estoy pareciendo al hijo mayor de la parábola. Me empieza a entrar pues como esa tristeza de estar en las cosas de Dios, y es muy peligroso porque tendría que ser una alegría creciente que me va a decir, bueno, pues mientras más tiempo pasa, más ilusión tengo de esta amistad tuya y de este encuentro contigo y de esta vida de amor. Este vivir siempre así, viendo como realizando mi ser persona, mi ser relacional, no quedándome en nada que no seas tú. Y que en vez de que las cosas tuyas me aburran o me desagradan o me pesen, pues sean las que realmente me gusten. ¿Qué es lo que más disfruto? ¿No una película o ver la final del mundial de la NFL o lo que sea? Voy a estar contigo. O sea, lo que me encanta es estar contigo. Es donde más disfruto, donde más me lleno. Porque estoy hecho para ti, simple y sencillamente. Ese hueco que tenía, me lo llenas tú. Esta carencia profunda de mi alma, pues solo se sacia contigo, en estar así con esta forma para la que me hiciste, para vivir pues en el encendimiento del amor, para estar siempre pendiente con la ayuda de María, que no dejaba nunca ningún detalle, nada que pudiera desagradarle a su hijo, sino que por el contrario crecía siempre en el amor al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, amén.